Hola, bienvenidos a Mujer de Libros, el lado sexy de los libros. El día de hoy les quiero recomendar leer el libro de Walter Rizzo, Jugando con Fuego, Amores Clandestinos y otros enredos afectivos. Si eres de las personas que desean fortalecer su vínculo afectivo, este libro definitivamente es para ti. Desde la introducción, encontrarás datos relevantes sobre la infidelidad y por qué somos infieles. ¿Puedes creer que solo el 40% de las parejas logran esquivar los deslices amorosos? Un dato que no es de sorprender, pero vale la pena rescatar, es que mientras el 40% de los hombres prefieren aventuras de un día, solo el 2% de las mujeres aceptan este tipo de infidelidad express. Por otro lado, debes saber que el engaño femenino suele exigir algo más que simple sexo. Esa es la razón por la que el 80% de infidelidad femenina se da con conocidos o amigos. El afecto arrastra al erotismo. Pero independientemente del sexo o con quién se tenga una aventura, el final casi siempre es el mismo. Terminan convirtiéndose en un drama tormentoso. En el juego de la infidelidad, todos pierden. El que engaña, el que es engañado, él o la amante, los hijos, amigos y familiares. Pero este libro no se trata de señalar con el dedo de quién engaña más, las consecuencias o cualquier otro señalamiento con el dedo hacia quién es el culpable, sino es una reflexión y un acercamiento al tema desde el punto de vista de un terapeuta que nos muestra ocho importantes casos para ilustrar el proceso de cómo se va dando la infidelidad y cuáles son los elementos clave para que cada paciente fuera infiel. Así, Walter Rizzo nos comparte en ocho capítulos diferentes casos de sus pacientes. Cada uno tiene algo muy importante que enseñarnos. Es por eso que no dejes de leer este gran libro. Independientemente si has sido o no has sido infiel, si tú te encuentras en una relación de pareja, es básico que leas este libro, porque así vas a poder comprender o entender o identificar en ti mismo cualquiera de las situaciones que él nos presenta. Así que estar preparados y ser conscientes y tener la información a la mano nos va a ayudar para no caer en riesgo o ser vulnerables a la infidelidad. Pues nadie está exento. Nadie está exento de perder el sentido de el compromiso en una relación. Todo mundo en diferentes etapas puede ser tentado. Pero qué mejor que seas consciente, que tengas la información adecuada al alcance de tu mano. Y todo eso lo podrás encontrar en este pequeño libro. Bueno, en el capítulo 1, Walter Rizzo nos hace hincapié en cómo sobreestimamos el amor. Él le llama cuando Cupido ataca por la espalda. Hace referencia a la sobrevaloración del amor y a cómo esta creencia puede desencadenar y mantener la infidelidad muy a pesar nuestro. Es todo este show que nos han vendido sobre que el amor es eterno y que el amor por sí mismo va a subsistir a cualquier tentación. Pero es un idilio, es una utopía. Cada miembro de la pareja debe ser consciente y estar alerta a situaciones de riesgo en la que cualquiera de los dos puede caer. Y es por eso que en el capítulo 1, Walter Rizzo nos proporciona un ejemplo de una mujer llamada Alicia que se confió demasiado, bajó la guardia, dejó la puerta entreabierta y, como dice el refrán, saltó la liebre. Es un caso interesante porque Alicia era una mujer devota, religiosa e inclusive daba pláticas. Daba consejos para que los matrimonios salieran a flote. Su matrimonio era un matrimonio ejemplar. Sin embargo, Alicia un día conoció a Pablo en un elevador y se quedó impresionada al ver a este hombre. Posteriormente, por sorpresa, con su segundo encuentro, Pablo le ayuda a arrancar su auto porque tiene problemas con Alicia. En ese momento se da cuenta de que Pablo lleva ropa deportiva y viene de trotar. Ella siempre fue una persona atlética que le llamaba la atención los deportes. En ese momento le preguntó que por qué no estaba trabajando y Pablo le contestó que se dedicaba a las antigüedades, un negocio de familia que no requería de su presencia. Posteriormente, se vuelve a encontrar con Pablo en la fiesta de su hijo, precisamente, en el cual Pablo lleva a su hija, una niña, producto de un matrimonio con el cual todavía sostiene relación Pablo, pero su mujer es una alta ejecutiva que prácticamente no se encuentra en casa. Así pues, Pablo se convierte en la sensación de la fiesta y las vecinas y amigas de Alicia comienzan a hacer rumores de Pablo, de lo atractivo que parece, de qué buen padre, mira, trajo a la niña a la fiesta. ¡Wow! ¿Qué te parece a ti, Alicia? ¿No te parece que es guapo? Y ella pues se queda sorprendida ante esa pregunta, así que en su mente se queda fija Pablo. Para la siguiente ocasión hay una reunión de vecinos y Pablo invita a todos los vecinos a pasar a su departamento para convivir. Solo Alicia y su esposo aceptan la invitación y Alicia tiene la oportunidad de ver el entorno en el cual Pablo se desarrolla y se da cuenta de que es un hombre sensible y cultiva y hace que sus bonsáis luzcan hermosos. También se da cuenta de que tiene un piano y que además sabe tocar el piano, o sea, todo un estuche de monerías. Así pues, Alicia no deja de pensar en Pablo y un día, en 14 de febrero, Pablo le hace una invitación a su departamento porque le tiene un regalo muy especial. El regalo es una canción dedicada a ella y pasó lo inevitable. Alicia cedió ante la tentación. Simplemente no estaba preparada. Ella pensaba que jamás, y perjuraba y ponía las manos al fuego por su propia conducta, que jamás sería infiel. Pero eso es bajar la guardia. El hecho de que, por ejemplo, tú ves a una persona atractiva y notas que también le llamas la atención, pues simplemente aléjate. Aléjate porque estás bajando la guardia, o podrías bajar la guardia en cualquier momento, en cualquier descuido, y podrías caer igual que Alicia. Y bueno, en esta parte, como Walter Rizzo le llama sobreestimar el amor y creerse invulnerable. Es decir, tu atención está dormida. Permites que descuidas la puerta, dejas la puerta entreabierta y tú no te diste cuenta. Así que hay que estar atentos a cada uno de nuestros movimientos y con cada persona que convivimos en la vida. En el segundo capítulo, Walter Rizzo nos comparte el caso de Santiago, que es Buscando el amor perfecto. Muestra cómo las utopías afectivas pueden disparar la infidelidad en cadena, especialmente el sueño de la mujer o el hombre perfecto. Y en este caso, Bueno, Walter Rizzo nos describe y nos narra claramente el caso de Santiago, quien es un hombre de 39 años, al quien podría llamarse un solterón. Pero es un hombre confiado, inteligente, educado y económicamente próspero. Es decir, es un tipo que llama la atención de cierto tipo de mujeres. Y bueno, él había estudiado ingeniería y él era muy ordenado, autoexigente. Nunca llegaba tarde, pagaba por anticipado, no contraía deudas, no decía malas palabras y jamás perdía la compostura. Era una persona altamente disciplinada. Sin embargo, él tenía un pequeño problema. Buscaba el amor perfecto. Buscaba a la mujer perfecta. Él creía en el matrimonio y deseaba casarse. Y quería tener hijos como todos los demás, pero según él, había que pensarlo muy bien. En esto uno no se puede equivocar. Es una decisión que se debe tomar con la cabeza fría y los pies en la tierra. Aquí no puede haber errores ni reversa. Para Santiago, casarse significaba entregarle la mitad de la vida a una desconocida. La unión conyugal no era percibida como la alianza entre dos sujetos independientes, sino como una asociación molecular donde cada uno desaparecía en el otro. La creación de un Frankenstein afectivo. Así pues, él buscaba en toda mujer buscaba la perfección, y cada mujer que él conocía era sometida a un examen altamente minucioso. Y pues prácticamente en 2 o 3 meses, la novia en turno era li literalmente alejada, ya sea porque no le gustaba su apariencia física, cómo se comportaba con su familia o con sus conocidos o la historia personal. Buscaba cualquier pretexto para poder engañar, para poder justificar su engaño. Y siempre decía que tal vez podría encontrar a la mujer perfecta en su siguiente conquista. Nunca se sabe, no hay que perder la oportunidad. Y así fue Santiago de paso de relación en relación. Y él buscaba, bueno, para él buscaba el amor perfecto. Y él siempre pensaba que se podía acceder al amor perfecto mediante la persona correcta, es decir, una certeza afectiva. Por desgracia, en muchos sitios o en muchos lugares nos venden el cuento de las almas gemelas, que no es más que un invento de los astrólogos para alejarnos de las personas de carne y hueso. Realmente, si creemos que existe una persona a la medida de nuestras necesidades, creo que nunca podríamos afianzarnos en un compromiso afectivo. Y estaremos todo el tiempo esperando por algo mejor. Y con seguridad siempre habrá alguien que supere la prueba. Y bueno, esto fue lo que le pasó a Santiago, y muchos hombres y mujeres confían en su ojo, sí, en su ojo clínico, y descartan de entrada las opciones afectivas que se les presentan. A simple vista, ellos creen que tienen cierto defecto y que se trata como de una transacción de compra y venta de acciones. Pero no se trata de estar al pendientes de las supermodelos o de las personas que son incomparables, porque realmente vamos a terminar muy decepcionados. Así pues, que Santiago ocupaba como pretexto el buscar a la mujer perfecta para ser infiel. A esto Walter Rizzo le llama creer que existe la persona ideal que se acomode exactamente a nuestras necesidades. Es decir, una búsqueda perfeccionista. En el tercer capítulo, Walter Rizzo nos presenta el caso de la revancha y se refiere a la sed de venganza como uno de los factores más frecuentes de la infidelidad. Y es importante este tema porque muchas veces nuestras expectativas son demasiado altas y finalmente terminan las personas decepcionándonos. Y no porque esas personas no cumplan con los requisitos o los estándares, sino que nuestra idealización nos lleva a la decepción. Esto es algo que siempre nos va a pasar. Y bueno, en este capítulo 3, Walter Rizzo nos menciona el caso de una mujer que decidió equilibrar las fuerzas y quedar mano a mano. Él menciona que la venganza es rabia y agresión dirigida a reparar alguna lesión física o psicológica. Y esto, aunque parece criticable, pareciera la ley del talión, ojo por ojo. Así bien que desde cualquier punto de vista, este tipo de violencia para muchos es un desquite. Un desquite que ya no está, que no es de un desquite inmediato, sino es un desquite de algo que ya pasó hace mucho tiempo. De manera mágica e irracional, pretendes anular eso que te pasó con odio puro, atacando defensivamente, cuando el daño ya está hecho. Ya no tiene mucho sentido. Desde el punto de vista de la supervivencia física, pero quizá tenga un cierto efecto psicológico, reparador y tranquilizador. Es como pensar que esa persona por fin lo pagó. Y aquí menciona justamente el caso de una mujer llamada Gladys, el cual reunió todos los motivos necesarios en su matrimonio de más de 20 años. Ella vivía a la sombra de su esposo, quien era una persona atractiva, exitoso, dedicado, pero por alguna extraña razón, ella siempre se sintió como el patito feo y opacada por la luz de su esposo. Y un día, acudiendo al gimnasio, ella conoce a un hombre que curiosamente va a la misma hora que ella. Pero descubre que es la competencia mayor de su esposo. Así que, ¿qué mejor oportunidad que vengarte con la competencia de tu esposo, a quien lo considera como el enemigo acérrimo? Así que Gladys toma revancha y hace uso de esta violencia para poder vengarse, para poder equilibrar ese tipo de infidelidades que alguna vez su esposo tuvo con ella. Pero este tipo de venganza es, en cierta forma, es una violencia placentera. Y el agresor la percibe como un acto de defensa personal, moralmente válido, una clase de sadismo instrumental y justificado. Pero en realidad es un comportamiento de conservación a destiempo y fuera de lugar. Ya pasó el ataque. La complacencia en obtener igualdad a través de la destrucción del otro es un fenómeno exclusivamente humano, producto de la mente y, claro, del ego. Y también existe una inmadurez latente en quienes están dispuestos a vengarse y realmente cobrarse cualquier agravio a cualquier precio. Este es un caso muy interesante y realmente vale la pena poner toda nuestra atención porque muchas veces dejamos pendientes que no hablamos, que no entablamos una conversación, no llegamos a acuerdos con la pareja y pues eso puede generar una acumulación de rencor y un deseo de venganza. A esto Walter Rizzo le llama utilizar la venganza como una forma de sanación e intentar salvar de manera equivocada la dignidad personal mediante la revancha y la reparación tardía. Pero esto es clásico de una personalidad inmadura y con poca inteligencia emocional. Para el cuarto caso, en el cuarto capítulo, perdón, Walter Rizzo lo llama los legados familiares y la infidelidad compulsiva. Este capítulo está dedicado a los legados familiares y a otros aspectos que determinan la infidelidad reiterada y muchas veces compulsiva. Es decir, que podría considerarse como pretexto que tu padre o tu madre fueron infieles y por eso mismo tú tienes una alta tendencia a ser infiel. Así bien, aquí nos presenta Walter Rizzo el caso de Roberto, de 46 años, quien tenía un historial bastante, desde los 11 años comenzó a seducir a las muchachas de servicio. Y no importando lo que hiciera su madre, ella muy preocupada decidió no contratar chicas jóvenes ni bonitas. Pero él no tenía escrúpulos y no le importaba ningún, no le importaba ni la edad, ni si era bonita o si no era bonita. Realmente él asumía una actitud en la que el problema no era él. No sé por qué lo ven como un problema, pensaba él. Simplemente las mujeres son tan buenas, son unas tentaciones, ¿no? Y él era realmente cínico. Cuando a él le reclamaban cualquier infidelidad, él asumía una actitud muy tranquila. Era como si estuviera acostumbrado a la infidelidad, como si ese acto le pareciera normal. Lo que pasa es que él había sido criado en un ambiente permisivo y extremadamente promiscuo. Su padre tenía ese historial y su madre le había permitido, le había pasado todas las infidelidades a su padre. Sin embargo, su padre era conocido como el maestro del engaño. Era famoso y envidiado por los hombres por sus proezas, que eran casi legendarias. Y casi casi era el héroe del pueblo. Imagínate, Roberto creciendo y queriendo llamar la atención de su padre porque era un hijo de, bueno, entre otros, él tenía seis hermanos y lo que quería era, pues, la atención de su padre. ¿Y cuál era la atención? Pues ser como él, ser mujeriego, tener como trofeo a una y otra aventura. Y sin tener ningún remordimiento. Esto es a lo que Walter Rizzo le llama tener una herencia biológica de infidelidad o una educación complaciente y tolerante con el engaño afectivo. Esto lo llaman determinación genética o bien el mal ejemplo. Y en el caso de Roberto, simplemente se expone el típico varón semental ajeno a todo compromiso afectivo. Su manera de querer no sería suficiente para satisfacer a ninguna mujer mentalmente sana y digna. Existe un tipo de personalidad infiel que es definitivamente incurable e irreversible. Y bueno, en este caso, pues le tocó a Roberto porque tendría que hacer un trabajo de introspección y de mucho trabajo terapéutico para poder entender o tener conciencia de que su infidelidad daña a otras personas. No solo se trata de complacencia. En el quinto capítulo, Walter Rizzo lo ha llamado buscar afuera lo que no se tiene en casa. En este capítulo, él menciona a las parejas disfuncionales y la tendencia generalizada a llenar el vacío con personas ajenas a la relación. Y no es más que tener una malas estrategias de resolución de problemas entre la pareja. Así que él nos menciona el caso de una mujer en el cual siempre fue criticada por su esposo. Él era una persona que siempre trataba de ver, siempre la presionaba con cómo debía comportarse, cómo debía vestirse, cómo debía de hablar y cómo debía tratarlo a él y a sus hijos, cómo tendría que ser la mujer modelo. Esta mujer era una mujer insegura y con una necesidad de protección. Así que cuando ella comenzó, cuando retomó sus estudios, conoció a su profesor. Y el profesor era un señor delgado, cauteloso, algo inseguro, debilucho, intelectual y aparentemente sensible. Ella se sintió enamorada por el trato que le daba y por primera vez le era infiel a su esposo. Lo curioso era que no sentía una pizca de culpa. Ella se veía sonriente, animada y de buen humor. El cambio tenía una razón. No es que su esposo no fuera un gran amante. De hecho, consideraba que su esposo era mejor amante. Pero en su profesor encontraba tranquilidad, ya que él no la regañaba, hablaba poco y la escuchaba. Es decir, la aceptaba tal cual cómo era ella. Ella mencionaba que podía ser ella misma sin justificar sus actos y nunca había sentido esa libertad y se consideraba la mujer más feliz del mundo. Sin embargo, como ya sabemos, pues las infidelidades pues terminan en dramas y eso fue también lo que le pasó a esta mujer. En este capítulo, pues Walter Rizzo trata de hacernos conscientes de que hay aspectos en la pareja que se tiene que tratar con la pareja. Por ejemplo, si tu esposo es muy exigente, pues tal vez porque su crianza fue así y tal vez no es consciente de que tu forma de ser no acepta este comportamiento. Así que lo mejor es hablar y llegar a acuerdos, tratar de negociar cada punto que no nos guste en nuestra relación, para no ir afuera a tratar de buscar ese confort que no encuentras en la pareja. Y bueno, Walter Rizzo en este quinto capítulo lo llama ser incapaz de afrontar adecuadamente un problema de pareja y creer que la infidelidad es una opción válida para sostener un mal matrimonio. Es decir, son malas estrategias de resolución de problemas. Por ejemplo, evitación, negación o distanciamiento. En el capítulo 6, Walter Rizzo lo ha llamado comprando amor y aceptación. Y describe la relación entre promiscuidad y necesidad de amor. En este capítulo, él nos describe a una mujer que necesita afecto. Es una persona, bueno, en el caso es de Claudia, quien nunca aprendió a valorarse a sí misma, no aceptaba su cuerpo y siempre necesitó de conquistas o de personas externas que le dijeran que era bonita, que era deseada. Todo este tipo de palabras o situaciones pues la hacían sentir valiosa y querida. Pero ella lo que hacía pues era ofrecer su cuerpo para no renunciar a cada uno de estas palabras afectivas que ella en el fondo necesitaba. Este caso, como Claudia, se da en personas que no se quieren a sí mismas y son altamente vulnerables a la seducción. el halago que, o los halagos que les proporcionan, simplemente son música para sus oídos. Y tarde que temprano caen en la tentación. ¿Por qué? Porque quieren sentirse amadas. Si piensas que eres feo y poco interesante y nada atractivo, y pese a todo esto, alguien se fija en ti y te dice que eres la persona más simpática, agradable, que nunca había conocido a una persona como tú, simplemente vas a decir, vas a aceptar cualquier invitación o insinuación que pasa a ser como un acto de cortesía diciendo gracias por fijarte en mí, gracias por darte cuenta de lo valioso que soy y gracias por no ver mis defectos que yo todos los días frente al espejo me reclamo. Y en este caso, Walter Rizzo menciona que es pensar que la promiscuidad y la seducción son una manera aceptable de mejorar la propia autoestima. Y él le llama prostitución afectiva. Ya para en el séptimo capítulo, Walter Rizzo, perdón, lo llama los asuntos inconclusos, el regreso del primer amor. En este capítulo, él analiza las relaciones que existen entre la reaparición de un amor inconcluso, por lo general, el primer amor. Y con ello, pues, se da el adulterio. Este capítulo realmente llama la atención, ya que nos comparte una historia de un hombre llamado Eduardo, quien empieza a acudir a terapia debido a que le está siendo infiel a su esposa. Sin embargo, a Walter Rizzo le sorprende porque Eduardo no era el típico mujeriego, ni tampoco un hombre inmaduro o afectivamente inestable que se suele enredar con facilidad. Sin embargo, en una ocasión se había encontrado con su exnovia en un supermercado después de 4 años de no verla. Cristina era una mujer bellísima, alegre y muy desenvuelta. Cuando él la vio, sintió que una descarga eléctrica lo atravesaba de lado a lado. La boca se le secó instantáneamente y la lengua se le trabó. Este ataque de epilepsia amoroso quedó plasmado exteriormente en un gesto de extrañeza cercano a la estupidez. Sin embargo, ella lo manejó de una manera elegante. Lo abrazó, le dio un beso en la mejilla y soltó el obligado y halagador: "Estás igualito. No has cambiado nada." Él respondió de la misma manera: "Estás igualita. No has cambiado nada." Y casi de inmediato se recapituló en su mente esos 6 años de noviazgo, como si de una película se tratara. Ellos habían sido novios desde los 16 hasta los 23, hasta que Eduardo se fue a estudiar inglés a los Estados Unidos. Entonces ella conoció a otro muchacho y se enamoró intensamente y abandonó a Eduardo de la manera más inadecuada, por teléfono. Y bueno, él a la primera tomó un avión y regresó a reconquistar su amor perdido. Sin embargo, ella no dejó, ella estaba convencida de que su nuevo amor era el amor de su vida. Así que no volvió con Eduardo, a pesar de todos los intentos que él hizo y ella decidió casarse con su nuevo amor. Esto realmente le afectó a Eduardo porque inclusive él asistió a la ceremonia y se paró en la puerta de la iglesia. Y cuando ella dio el sí, se retiró definitivamente. O sea, él tenía que estar en la boda para comprender que ya no tenía ni una pizca de esperanza en esa relación. Sin embargo, después de años, pues se la encuentra y resucitan todos esos sentimientos en Eduardo que habían permanecido inertes. Es decir, no los trabajó y vio como es como una esperanza poder volver a recrear esos momentos de noviazgo, recrear esos momentos felices en los que ellos compartieron cuando eran jóvenes. Y bueno, se volvieron amantes y estuvieron en una relación amorosa para realmente llamarlo como una reencarnación amorosa de aquellos tiempos, de aquellos buenos tiempos. Él estaba dispuesto a jugarse el todo por el todo, su matrimonio, sus hijos, su estabilidad, el qué dirán. A él no le importó, simplemente quería recrear ese amor explosivo de la juventud. Sin embargo, una semana juntos, un fin de semana juntos, le abrió los ojos, ya que aunque pasaron noches y amaneceres juntos, fue suficiente para que Eduardo se diera cuenta de que a pesar del ímpetu y las ganas, la realidad se hizo evidente. Ya no eran los mismos. Antes del mes, Eduardo estaba de vuelta con en su matrimonio y hablándole al abdomen de su esposa, ya que ella estaba embarazada. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Fue como despertar con una persona totalmente ajena y desconocida, ya que sus gustos, la manera de pensar, sus metas, ya no eran las mismas. Ya no era la misma Cristina que conoció cuando eran jóvenes. Y pues este tipo de situación es aquello que le llaman el... bueno, las situaciones que han quedado inconclusas. Hay un momento en la vida en donde aquel lejano amor adquiere una especial significación. Es como idealizar. Los idealizamos tanto que creemos que son las personas más especiales y las mejores personas que se nos escaparon de las manos. Y justamente cuando estamos mal con la pareja, o cuando nos sentimos solos o somos víctimas de la enemistad, la memoria hace un retroceso y se revuelca hacia aquellos sentimientos que tenían del primer amor. Así que el primer amor surge de las cenizas, como un ave fénix. Así que es cuando la nostalgia nos cuestiona que por qué estamos de este lado. Porque estamos con esta pareja, si deberíamos estar con nuestro primer amor, con alguien que para nosotros fue algo significativo. Así que nos permitimos pensar en lo que podría haber sido y lo que no fue. Entonces tendemos a magnificar, a agrandar y adornamos todos aquellos años locos de la juventud y resaltamos sus cualidades. Y es como si no tuviera defectos. Sin embargo, pues todo es una ilusión. Una ilusión que termina en decepción porque finalmente ha pasado tanto el tiempo que ya no somos las mismas personas. Hemos dejado de ser aquellos jóvenes entusiastas y que estaban enamorados uno del otro. A esto Walter Rizzo le llama sentir que en el pasado afectivo quedó alguna relación inacabada y por lo tanto debe completarse o idealizar tanto el primer amor que nadie alcanza la medida. Y él le llama momificación afectiva. Ya por último, en el capítulo 8, Walter Rizzo nos menciona que nunca es tarde para ser infiel. En este capítulo señala qué ocurre cuando las personas ven que los años pasan y sienten que no deben desaprovechar la última oportunidad de volver a ser infieles o de serlo por primera vez. Y este es el caso de una pareja estable que llevan años de matrimonio y es justamente cuando le llama Walter Rizzo el demonio del mediodía o el síndrome del nido vacío. Es decir, que los años no han pasado en vano. Y para algunas personas pareciera que sí, miran hacia atrás y no ven nada significativo. La sensación de que algo quedó en el tintero, de que podría haber sido mejor, me faltó tener emociones fuertes, me hubiera gustado tener otra profesión, fui cobarde, Tuve muy pocas aventuras o me faltó tener más relaciones sexuales. En general, en esta etapa nos inclinamos a pensar en las cosas que haríamos si volviéramos a nacer. Sin embargo, pues es la aceptación de que el tiempo, a pesar de que ha pasado, todavía puedes hacer algo por ti, tener metas. Las metas son el catalizador para que tu vida no se estanque, para que no busques en el exterior esa fuerza o esa vitalidad o esa energía que necesitas. Y bueno, ya Walter Rizzo comenta en este capítulo 8 el caso de Natalia y Rubén y cómo su estructura cambió a partir de que el último de sus hijos se casó y entonces ellos se vieron solos en su casa y ya se dieron cuenta de que no tenía nada de qué hablar y la estructura de la relación había girado alrededor de los hijos y los compromisos sociales. En apariencia, ellos llevaban una vida hogareña tranquila, pero simplemente algo había cambiado. Los hijos y ya se habían ido y dejaron el nido vacío. Así que Rubén comenzó a decidió trabajar menos, jugar golf, salir con sus amigos, volver a retomar el hombre que él había sido. Es decir, retomar en donde se quedó antes de tener hijos. Y empezó a hacer ejercicio, renovó su vestuario, adelgazó, se tiñó el bigote, se dio cuenta de que las mujeres lo miraban más, especialmente las jóvenes, y podía coquetearles sin tanto recato. En 30 años de casado, solo había tenido una o dos aventuras de muy corta duración. Así que un pensamiento había empezado a entrañar en su cabecita y comenzó a pensar que tenía, él ya tenía 53 años y que él se había portado muy bien en toda la vida, casi como un santo. Él se convenció de que había sido un papá muy responsable y un muy buen esposo. Él pensó que era la hora de pensar en él, que qué pasaría si mañana se muere. El permiso en ese momento estaba dado. Así que el demonio de la infidelidad había hecho su aparición. Así que comenzó a comportarse como todo un conquistador y seductor. Empezó a conquistar mujeres y él sentía que esto le daba más vida. Así que esto es algo que ocurre frecuentemente y finalmente, en este matrimonio de Natalia y Rubén, no solo Rubén comenzó con sus aventuras extramatrimoniales, sino también Natalia. Pero aún viven juntos y fue un acuerdo en el que van a mantener una relación basada en arreglos implícitos. Es decir, continuamos viviendo en lo cotidiano, dormir, comer, ir al médico, pero mantengamos alejada cualquier manifestación de afecto. Cada cual hace lo que quiere y no habla al respecto. Y tengamos relaciones paralelas con discreción, de tal manera que no sean tan desfachatadas u ofensivas para nadie. Y es así como ellos llegaron a tener esos acuerdos implícitos dentro de su relación. A esto Walter Rizzo le llama no estar psicológicamente y afectivamente preparado para cuando los hijos se vayan o cuando se llega a determinada edad, desajuste en los ciclos vitales. Y básicamente de esto se trata el libro, de los 8 puntos que él menciona. Los voy a repetir rápidamente. Uno, sobreestimar el amor y creerse invulnerable, la atención dormida. Dos, creer que existe la persona ideal que se acomode exactamente a nuestras necesidades, es decir, una búsqueda perfeccionista. Tres, utilizar la venganza como una forma de sanación e intentar salvar de manera equivocada la dignidad personal mediante la revancha y la reparación tardía. Esto es típico de una personalidad inmadura y de poca inteligencia emocional. 4. Tener una herencia biológica de infidelidad y/o una educación complaciente y tolerante con el engaño afectivo, es decir, una determinación genética y mal ejemplo. 5. Ser incapaz de afrontar adecuadamente un problema de pareja y creer que la infidelidad es una opción válida para sostener un mal matrimonio. Malas estrategias de resolución de problemas, por ejemplo, evitación, negación o distanciamiento. 6. Pensar que la promiscuidad y la seducción son la manera aceptable de mejorar la propia autoestima, es decir, prostitución afectiva. 7. Sentir que en el pasado afectivo quedó alguna relación inacabada y por lo tanto debe completarse o idealizar tanto el primer amor que nadie alcanza la medida. A esto le llama momificación afectiva. Y 8. No estar psicológicamente y afectivamente preparado para cuando los hijos se vayan o cuando se llegue a determinada edad. Desajuste en los ciclos vitales. Y bueno, ya para reflexionar, Walter Rizzo se pregunta, ¿es posible ser fiel? Claro, claro que es posible ser fiel. Siempre y cuando tengas en cuenta objetivos, metas en común, que tu desarrollo personal no se detenga, que haga la pareja haga de la fidelidad un motivo de goce. Es decir, que no sienta que es un compromiso que debe asumir, sino un estilo de vida. Son este tipo de personas que tienen objetivos, que no limitan su crecimiento uno al otro y, por ende, siguen creciendo como personas. Hay un gran desarrollo personal. Han desarrollado buenas técnicas de comunicación, han desarrollado una educación emocional para cada uno de ellos. Justo lo que comparten para no verse cegados ni tentados hacia aquellos inconvenientes que pueden llevar, que no llevan a una solución, sino que llevan a más problemas. Así que las personas que quieran ser fieles mezclan el amor, la convicción y el compromiso de manera que funcione su relación. Así que en este momento doy por terminado este podcast que hoy me quedó bastante largo, pero me dio muchísimo gusto compartir con ustedes para convencerlos de que vayan y compren el libro de Jugando con Fuego, Amores Clandestinos y otros enredos afectivos de Walter Rizzo. Lo disfruten, lo lean, lo vuelvan a leer, lo subrayen, lo compartan con su pareja o con quien ustedes quieran. Y nos vemos en el episodio de Mujer de Libros. Bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros, Twitter, Facebook e Instagram.